Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar y además ver toda la información del programa en lavenganzaseraterrible.com, porque también estamos en Spotify y en YouTube. Lo pueden escuchar ahí gratis, por supuesto.
Hablaremos acerca de las formas de elegir novia o novio a lo largo de la historia, en los distintos países y las distintas culturas. Hemos contado muchas historias a lo largo de los años en este programa. Recuerdo aquellas tres hermanas que querían casarse con el hijo de Felipe II, el que iba a ser Felipe III, ¿no? Y que le mandaron cada una de ellas un retrato al futuro Felipe III. Y bueno, se le indicó al príncipe que eligiera la que le pareciera más atractiva. Este método tenía algunos inconvenientes. Uno, el hecho de que eran hermanas, pero más por un estilo del pintor tan definido, tan parecido a sí mismo siempre, que no pudo encontrar ninguna diferencia entre las hermanas. Ah. Ahora, no sabía si las hermanas eran iguales porque eran hermanas o porque al pintor le salían todas iguales.
Ah, igual, bueno, claro. Eso sí. Más probable lo segundo. Bueno,
pero había otras formas de indagar acerca de las características del prometido o de la prometida. En el siglo XIX se recomendaba a quienes iban a casarse que sometieran a su prometido a un estudio de frenología. ¿Recuerdan aquella pseudociencia que se puso de moda y que consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona? Así, la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas, procreadoras, pero también morales.
Bueno,
bien.
El gusto enorme.
El gusto enorme de saludarlo.
Si el dibujo del cráneo se parecía excesivamente al de Tiberio, Tiberio era un emperador de Roma, sí, el segundo de ellos, era muy cruel, o al Papa Alejandro VI, que era el Papa Borgia, bueno, entonces para los frenólogos era preferible renunciar al matrimonio. La frenología en algún caso fue una ciencia obsecuente, porque si el cráneo del muchacho estudiado se parecía al del rey inglés Guillermo IV, entonces la joven no debía temer por su dicha. Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza. Mirá vos. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil o la inexperiencia, y como demostración de sus teorías, citaban un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes hubieran consentido en un examen frenológico. Pero todas estas eran macanas. Increíblemente, en Londres, allá por 1828, un tercio de las parejas jóvenes procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante esa técnica, la frenología. En la China imperial se hacía algo parecido, pero en realidad era una especie de carta astronómica en la que figuraban la talla, el peso, los estudios, los actos de bondad, pero también, como puede conjeturarse, el carácter fasto o nefasto de la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su utopía la necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía que ver más con las aptitudes físicas que con el carácter. En este mundo utópico ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda,
por favor,
a su futuro señor, por una respetable dama que venía, ¿no?, le acompañaba. Y él debía comparecer de la misma forma ante su prometida. En este caso lo acompañaba un hombre discreto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy un hombre discreto. Mire, sí. Aquí le traigo a su
al señor.
Debemos ubicarnos en tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado, quiero decir desnudo, antes de casarse. Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara, sería mejor, la exhibición de los cuerpos para que hombres y mujeres no cayeran en las trampas del vestido.
Claro.
Ah, claro.
Una playa, por ejemplo.
Por ejemplo. Otro que pregonaba un examen previo era Thomas Malthus, el autor del ensayo sobre el principio de la población. ¿Recuerdan a Malthus?
No.
Y bueno, Malthus decía que había que restringir la natalidad porque los bienes crecían en forma matemática y en cambio las personas crecían, la población crecía en forma geométrica. De manera que más tarde o más temprano, claro, si no se hacía algo, la gente se iba a morir de hambre. Aconsejaba desde luego la limitación de los matrimonios.
De la natalidad, digamos.
Sí, sí, control de la natalidad, eso sí, sí. Es el principio malthusiano. Decía también que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad, calculado en todos sus detalles. Por ejemplo, el varón debía estar en estado de sostener económicamente a su familia. Y las muchachas debían estar atentas a eso y proceder al rechazo en caso de notar el estado insatisfactorio de las cuentas del prometido. Ah, ah, bueno. El novio entonces debía aguardar con paciencia un cambio de situación, sí, un enriquecimiento,
un algo,
un nuevo trabajo, sí, algo que no siempre llegaba, ¿no? Durante el periodo de espera, el niato debía ahorrar por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y todo eso. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social. Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para, que estos para decir que estos exámenes realizados para constituir matrimonios sólidos económicamente eran ridículos. Y este tipo se llamaba William Hazlitt.
Sí.
Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. En realidad, Hazel decía que las muchachas que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel, y no sobre los libros de Malthus. Nadie puede extrañarse, escribió Hazlitt, de que aquellas muchachas fueran incapaces de resistir las demandas del primer botarate de carne y hueso que bajo la apariencia de un amante apuesto se uniera a ella sin la prolijidad que requería Malthus. Contemos para terminar el modo en que durante un periodo los zares rusos evaluaban a quienes iban a ser sus esposas. Y hacían un concurso de belleza. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en toda la Gran Rusia la búsqueda de candidatas, las reunían luego en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso, ¿no? Así fue la nota emitida por Iván el Terrible para la ocasión, dicen. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no los presenten, no las presenten sí. a nuestros enviados, se atraerán grandes desgracias.
Mirá vos.
Circulad esta carta ante vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Ahí está. Se reunieron 1.500 muchachas, cada una fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio también fue resultado de una elección entre 2.000 muchachas. Las iban seleccionando de a poco.
Claro.
Hasta que llegara a una final.
Claro.
En el grupo final quedaron 24 muchachas y luego de una tarde de reflexión, hablando del tercer matrimonio, el zar eligió a María Sobakin, si me permite el apellido. Mm. Alexis Romanov también, cuando enviudó, hizo una visita al boyardo, al cortesano. Matveev, que era propietario de una finca, y Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narishkin, huérfana de un viejo amigo. Y Alexis Romanov se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca para pedirle matrimonio. Pero Matveev cayó de rodillas y le rogó al zar que no violara la costumbre, porque si se casaba con la muchacha sin el habitual concurso,
sí.
tanto ella como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas claro. pudieran participar de la evaluación. Y el zar Alexis aceptó. Lo que hizo fue realizar
claro,
la leva en todo el país y se hizo un examen, pero todo estaba arreglado de antes.
Iba a ganar ella.
Ah, eso es lo que yo me sospechaba. Sí. Natalia finalmente contrajo un matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Estas son algunas historias que queríamos elegir sobre la manera de elegir esposa o esposo. No está mal,
no
son menos ridículas que las que se usan hoy en día. Vamos a escuchar, para ilustrar esta pequeña colección de historias, La novia ausente, que canta Gardel.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva, hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, pues la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, la novia ausente.